estábamos comentando la posición del gobierno en relación al proyecto Tía María. Por el lado, el presidente de la República, Martín Vizcarra, y el presidente del Consejo de Ministros sostienen que mientras no haya condiciones, el proyecto no se va a imponer. En tanto, ministros de Estado, como la ministra, por ejemplo, de Economía y Finanzas, sostiene que hay voluntad de diálogo. Anoche, para aumentar esta, podemos denominar confusión, el ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, ha sostenido que lo resuelto por el Consejo de Minería trata sobre la licencia de construcción de los componentes de la planta de beneficio, que solo es parte de los trámites pendientes para el funcionamiento global del proyecto. Vamos a hablar al respecto y agradecemos el contacto que tenemos en estos momentos con Óscar Díaz, analista político especialista en manejo de conflictos sociales. Buenas tardes, Óscar.
Buenas tardes, Lizardo, encantado.
Sí, Óscar, ¿cómo podemos entender esta situación? ¿Cómo está llevando por parte del gobierno esta situación del proyecto Tía María?
Bueno, hay varias cosas que comentar brevemente, ¿no? Primero, el Consejo de Minería ha aprobado con su dictamen, que no tiene ninguna relación directa con el gobierno central, con el Ejecutivo, pues si lo tuviera obviamente o hubiese aceptado cualquier tipo de presión, no hubiese emitido el dictamen que emitió y hubiese más bien aceptado quizá la suspensión de esta licencia, atendiendo el pedido del gobernador de Arequipa. Primera cosa importante, eso es bueno para el país, que las instituciones como esta, en este caso, que es una especie de tribunal constitucional de la minería, tengan sus fueros y su independencia. Lo segundo es que otra prueba de que esto es así es indudablemente la reacción que han tenido ante este dictamen tanto el presidente como el primer ministro y el ministro de Energía y Minas, que se han visto de alguna manera sorprendidos por este dictamen, y básicamente lo que han dicho, para no exacerbar los ánimos y para que no se vuelva a incendiar la pradera en el tambo, es decir, bueno, señores, tiene la licencia Sauder, pero no puede echar a andar este proyecto si es que si no hay un clima social adecuado. Eso tampoco, Lizardo, debería sorprendernos, porque es más o menos el discurso de siempre del Estado y del gobierno del presidente Vizcarra.
¿Y cómo podemos entonces nosotros entender? Porque un argumento es que, por ejemplo, las condiciones no están dadas, pero tampoco es menos cierto que nos dicen que hay sectores que no tienen ninguna voluntad de diálogo. La ministra de Ambiente, Fabiola Muñoz, ha dicho que por el momento no existen las condiciones sociales necesarias para este inicio de la construcción.
Bueno, claro, el asunto es difícil. Recordemos que el tema Tía María ya tiene 10 años. Este no es un conflicto de hace 2 meses, ¿no? Es un conflicto que se paralizó al final del gobierno de Alan García y al ingreso de Humala. O sea, que cuando se suspendió el Estado peruano, suspendió la licencia que inicialmente había aprobado. Después, obviamente, empezó otro trámite, un segundo estudio de impacto ambiental, que efectivamente después fue aprobado en el gobierno de Ollanta Humala y que estaba por vencer en julio, si es que además no se le daba la licencia de construcción. Entonces, este es un viejo conflicto que no es fácil de resolver justamente por el tiempo. Si somos fríos, analistas de la realidad, nos daremos cuenta fácilmente de que este conflicto lleva 10 años y preguntémonos entonces qué podría de indicarnos que se va a terminar mañana. Pues nada, la respuesta es nada. Lo que hay entonces al frente es un reto, tanto para la empresa que tiene que repensar su manera de relacionarse con este entorno conflictivo, como también por el Estado. El Estado tiene que hacer sentir su autoridad, pero si nos atenemos a las últimas declaraciones y a la última reunión que tuvo el presidente de la República con los gobernadores, infeliz reunión que donde además fue grabado y fue filtrado el video, obviamente es preocupante la situación, pero yo confío, espero, en que el presidente y su gabinete pues hagan lo que tienen que hacer, que es hacer respetar la ley y promover las inversiones en el Perú, que son en beneficio del país entero y en particular de la propia región. La tarea no es fácil, pero hay que hacerla.
Ahora, pero no es, vamos a esperar que pasen 15 años más, ¿no? Porque si esto no se resuelve aquí a mediano plazo, ¿qué efectos para las futuras inversiones mineras se pueden presentar si Tía María no logra desarrollarse?
Claro. Bueno, claro. Por eso, insisto en que no se trata de abandonar el proyecto, ni de dejar a libre a su suerte a la empresa, ni que la empresa no haga nada y que espere que el Estado lo resuelva. Esto es un trabajo conjunto donde el Estado, la empresa, tienen que trabajar, yo diría que casi hombro a hombro, para abrir nuevamente este diálogo. Ahora, resulta muy difícil, ciertamente, y es una condición que complica todo, el tener nada menos que al máximo representante de la región totalmente en contra, y como una suerte de subversivo, un asusador de movilizaciones, un hombre que insulta al presidente de la República, y no solo a él, sino a la figura presidencial. Entonces, eso es bastante complicado, y allí lo que normalmente se hace, yo en todos mis años de analista político y de prevención de conflictos, es donde se tiene que saber negociar, tender puentes, que es el reto en toda negociación. Ninguna negociación empieza con los dos felices. Las negociaciones empiezan con las dos posiciones casi irreconciliables. Y es poco a poco que la capacidad de los negociadores hace que cada uno ceda un poco y se encuentre un punto medio. Ese es el reto, y ojalá que encuentren gente que pueda hacerlo.
Así es. Esto es totalmente diferente a lo que sucedió con Conga, ¿tú crees?
Bueno, en el caso Conga, la verdad fue muy precipitado. Ahí también recordemos que el presidente, nada menos que Humala, salió en un discurso diciendo Conga va. Yo recuerdo cuando vi eso y hablé con algunos empresarios mineros, todos estaban felices, exultantes, pensando que por fin un presidente se puso fuerte. Yo le dije, bueno, me temo que lo que ha hecho el presidente Humala es dispararle al proyecto Conga, porque acá se vive en democracia. Ya no se puede hablar con el gobierno de Fujimori, donde él tenía Montesinos, donde o a la buena o a la mala estaban. Acá se trata de una democracia y obviamente las poblaciones cada vez más están más empoderadas y tienen algo que decir. Por lo tanto, acá el reto es el del diálogo, del convencimiento, pero también de la autoridad.
Así es. ¿Y esto, tú crees, se tiene que iniciar ya pasadas estas elecciones que se vienen en enero, para el 26 de enero del próximo año?
Sí, yo creo que es lo más recomendable. Yo no sugeriría al gobierno presionar en absoluto en la zona, ¿no es cierto? Y como tampoco a la empresa. Mira, Lizardo, los proyectos mineros son proyectos igual que los petroleros, los hidráulicos o los hidroenergéticos, de largo aliento, igual que el gas. Las industrias extractivas no tienen proyectos para un año, dos años, tres, cinco. Estamos hablando de 40, 50, 100 años. Por lo tanto, ahora no puede desesperarse, Sauder, tratando de ir a entrar como sea al tambo, porque no hay condiciones. Hay que trabajar de abajo hacia arriba, hay que hacer las cosas bien. Yo creo que han perdido 9 años, es una pena. Si hubiesen hecho un trabajo como se debe hacer en los últimos 9 años, en vez de mentirse ellos mismos, o sea, mentirse en el sentido de nos va bien, todo está perfecto. Yo recuerdo haber asistido a algunas presentaciones en los últimos meses de funcionarios del sector minero, de Sauda mismo hablando, y yo los escuchaba y decía, Dios mío, el proyecto de María está perfecto, no pasa nada. Y no era así. Desde el punto de vista técnico, puede ser, pero el tema social no se puede ignorar, punto. Mira Chile, mira Ecuador, mira Bolivia, es decir, no se puede, ya no. Eso fue hasta los 70, 80. Ahora el pueblo tiene la... Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Ceder a la dictadura de la turba? No, pero se tiene que hacer un trabajo, un mayor esfuerzo para evangelizar, para socializar.
Bien, esperemos eso, vamos a ver qué sucede y también vamos a esperar quiénes van a ser nuestros próximos representantes del Congreso de la República, porque va a influir bastante en ello, ¿tú crees, Óscar, finalmente?
Mira, no sé qué tanto pueda influir el Congreso, ciertamente, pero si no es un Congreso, digamos, opositor a ultranza, debería sumarse más bien en el esfuerzo, ¿no? Ojalá lo que espero yo, y es una intriga en realidad, es qué tanto peso pesado vamos a ver en este Congreso Express, que yo le llamo Parlamento Express, por lo breve, porque va a durar apenas 13 meses, o no, 15 meses, menos de lo que va a durar las eliminatorias a Qatar 2022, o sea, es bastante breve, claro. Pero bueno, esperemos que haya personajes que de alguna manera le den ese peso que necesita este nuevo Parlamento.
Ahí estamos viendo ya algunos personajes que están saliendo en las listas de algunos partidos que se van a presentar. Hemos visto ahí a Marta Chávez y otros, ¿no? Personajes que la gente quizás ya no ha querido ver en el Congreso por una renovación.
Ahí pasa algo gracioso, Lizardo. Que comparto una opinión, obviamente, de análisis con tus oyentes, y es lo siguiente: efectivamente escucho mucho a gente que dice, oye, qué mal que esté Marta Chávez, qué mal que vuelva Mulder, qué tercos. Bueno, señoras y señores, vivimos en democracia. Si al 80% de la población, que me incluyo, ojo, me incluyo, no nos gusta Marta Chávez, no nos gusta Mulder, bueno, tenemos que entender, ese 80% en el cual me incluyo, ojalá no son de mi simpatía, que el otro 20% tiene derecho a elegirlos. Es más, me atrevo a apostar que vamos a tener a Marta Chávez en el Congreso y vamos a tener a Mulder en el Congreso y a muchos otros que no nos gustan. Pero tenemos, y esa es una responsabilidad muy seria que tendría que ojalá asumir el presidente en ese, porque ya no podemos ahora. ¿Qué pasa, Lizardo? Elegimos el nuevo Congreso, y en el Congreso está la más votada Marta Chávez, el segundo más votado Mulder. ¿Y qué hacemos? ¿Cerramos el Congreso también?
Exacto, ¿no?
No, señores, tenemos que aprender a vivir en democracia, porque no todos los parlamentarios los elige tú, ni yo. Son 20 millones de peruanos que votan y que eligen.
Así es.
Y muchos de los que votan no son precisamente los mejores líderes que uno puede querer. Pero finalmente, Lizardo, el Parlamento, acá y en cualquier parte del mundo, es el reflejo de su sociedad.
Nosotros elegimos a nuestras autoridades.
Nosotros. No lo elige Maduro, no lo elige Castro, no. Ho Chi Minh, no. Lo eligen los peruanos. Entonces, si no nos gusta, bueno, esperamos la siguiente elección a los 5 años. Porque no podemos ir cerrando parlamentos cada vez que no nos guste lo que decidimos. No sé si me dejo entender.
Sí, muy claro.
Eso se llama civismo y tenemos que aprender a respetar las reglas. Es exactamente lo que pasa con el tránsito. No nos gusta la luz roja porque nos hace demorar mucho y nos la pasamos. No, señor. La luz roja quiere decir que tienes que detener.
Así es, Oscar, vivimos en democracia. Lo contrario sería que vivamos en una dictadura si se va cerrando las instituciones.
Cuando, y ya las hemos vivido.
Exacto, cuando no le gusta al presidente de la República. Muchas gracias, Óscar, por este contacto.
Encantado.
Un abrazo.
Encantado, hasta siempre.